Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Enseguida empezamos a contarles la crónica de la actualidad de esta jornada de martes 29 de diciembre, ya prácticamente agotando el año 2020. Hoy estaremos en contacto repasando y haciendo un balance internacional con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez entre las 8 y las 9 de la tarde. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hace ya algún tiempo, un tiempo impreciso, pero no muy lejano, en el que nadie podía imaginar que nos tocaría vivir una pandemia. Hace algún tiempo, decía, compré una novela de Pío Baroja en la Cuesta de Moyano. La verdad es que si uno va mucho por allí, tarde o temprano termina por hacerse con libros antiguos, pero muy modernos, a un precio más que razonable. La novela que compré por 200 pesetas, que ese es el precio que marca, era El árbol de la ciencia, quizá la obra más noventayochista del escritor vasco. El libro era una edición de 1936, el año en que comenzó la Guerra Civil Española, y perteneció a una mujer que se llamaba Elvira Sotoca. Ella era quien había puesto su nombre con una letra cuidada y, como se decía antes, una letra muy femenina. Y junto a su nombre una fecha, 1 de enero de 1936, y un lugar, Aranjuez. Con un libro así en las manos, uno, sin pretenderlo, estaba comprando dos novelas. La primera es la de Baroja, en la que un médico, verdadero trasunto del autor, nos pone frente a una sociedad en la que hay una mirada a un pueblo español mezquino, envilecido, y en la que afloran por todos sitios las miserias y el dolor. La segunda novela es la que uno imagina al ver el nombre de la que fue su dueña, Elvira Sotoca. Pero esa novela está por escribir, claro está. Elvira está viva aún, compró el libro o se lo regalaron, los subrayados con lapicero son de ella o de alguien al que prestó o se hizo con la novela. Y si son de ella, ¿esa forma de destacar el texto la define, la explica y sorprende, o solo subrayaba por el gusto de volver a leer párrafos que le llamaron la atención? ¿Y quién fue Elvira? ¿Y quién le recomendó el libro? ¿Y qué cambió en su vida tras su lectura? Por imaginar siempre quise creer que era una maestra de escuela, lectora empedernida que buscaba vivir otras vidas más allá del sitio y la época que le tocó. Pero ya digo, esa novela está por hacer. He dicho que en la hoja en la que estaba escrito el título del libro de Baroja, Elvira había puesto su nombre, la fecha y el lugar. Pero había algo más. Estaba escrita con la misma cuidada caligrafía una cita de un hombre desconocido para mí, James Agate. Tampoco tiene mucha importancia conocer a alguien que tuvo su popularidad como crítico de teatro en Inglaterra y solo en Inglaterra hace ya más de 100 años. Y sin embargo, Elvira había escrito debajo de su nombre una frase del escritor británico que yo, la verdad, no he podido confirmar que sea suya. Lo que estaba escrito era lo siguiente: propósito de año nuevo. Tolerar a los tontos más gustosamente siempre que no les anime a robarme más tiempo. Como este es el último enfoque del que queda de año ya, pues he pensado que era oportuno compartir esta historia con ustedes, pero sobre todo la cita que se escribió en esa novela de Baroja hace 84 años en Aranjuez. La verdad es que he recordado esto que les cuento al mismo tiempo que terminaba de leer un artículo de Víctor Lapuente en El País y que se titula Ni salud, ni dinero, ni amor. Víctor, al que imagino persona equilibrada y un buen discípulo de Epicuro, nos pregunta lo siguiente: ¿qué quieres para 2021? y entonces recuerda que para los estoicos las cosas se dividen en dos categorías: lo que podemos controlar con la mente, con nuestra mente, actitudes, odios, deseos y opiniones, y las que prestamos poca o ninguna atención, y lo que no depende solo de nosotros: la salud, la riqueza, el amor, la fama, a la que dedicamos un tiempo desmesurado. Es decir, que nos pasamos la vida dedicando tiempo a lo que no está en nuestras manos cambiar y pasando de aquello que realmente podemos controlar. Para este viaje, los estoicos inventaron la palabra ataraxia, que no es otra cosa que mantener la mente imperturbable ante las circunstancias exteriores. Y esta es la moraleja de esta pequeña historia que les traigo: que tengan para 2021 la oportunidad de aplicarse con afán a ese ejercicio propuesto por Epicuro, un hombre que estuvo en este mundo hace 2600 años y que, sin embargo, era tan moderno y audaz como el más preparado de los humanos del siglo XXI. Eso y lo que escribió Elvira en el libro de Baroja: propósito para el año nuevo. Tolerar a los tontos más gustosamente, pero siempre que no les anime a robarme más tiempo. O sea, ataraxia, pura ataraxia. Titulares de este martes 29 de diciembre con Beatriz Marín y Julio César Cobos: repunte importante de contagios y fallecidos en España. Sanidad registra 320 muertos, más de 14.000 personas se han contagiado durante el fin de semana pasado, de las cuales cerca de 8.000 se han registrado en el último día.
Suben también los contagios en Madrid este martes. 3.070 son los nuevos casos de COVID en la región, con 23 fallecidos. Aumenta el número de pacientes hospitalizados hasta situarse en los 1.600 y bajan los ingresados en la UCI de 311 a 295. La Consejería de Sanidad, por cierto, ha confirmado esta tarde que hasta ahora hay un total de 6 casos positivos de la cepa británica.
El presidente del Gobierno ha hecho balance del primer año de gobierno en coalición con Unidas Podemos. Pedro Sánchez ha resaltado que han cumplido ya una cuarta parte de sus compromisos.
Pedro Sánchez abre una puerta a una ley de la corona para reforzar la modernización, que en este sentido el Partido Popular está dispuesto a apoyar al Partido Socialista. El presidente garantiza que la coalición no se va a romper pese a la tensión con la reforma de las pensiones.
Hay que continuar, va a continuar la corona, y desde luego en lo que nosotros podamos ayudar, pues lógicamente el Gobierno estará a disposición de la corona.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se han comprometido a seguir cogobernando juntos hasta que termine la actual legislatura.
Ha sido en el balance del año. Díaz Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid no ha parado y ha seguido adelante en un año especialmente delicado.
Porque hemos vivido, yo creo, los meses más duros que jamás un gobierno autonómico ha afrontado en esta situación. Y podemos decir que la Comunidad de Madrid no solo no se ha parado, sino que ha seguido adelante y lo hará con fuerzas.
El Ministerio de Sanidad da a conocer la identidad de los expertos que elaboraron los informes de la desescalada.
Se trata de 14 trabajadores del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y un asesor externo, Javier Segura, quien ha tenido puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Ya se encuentran en España las casi 370.000 vacunas de Pfizer que tenían que haber llegado ayer.
Madrid ya tiene casi las 49.000 vacunas que esperaba, componen el primer lote semanal para nuestra comunidad. Mañana empezarán a administrarse en 37 residencias de mayores. En un almacén de Leganés ya se ha iniciado el obligado proceso de descongelación de los viales, que han llegado a 80 grados bajo cero.
Y este año no habrá celebración de las uvas ni preuvas en la Puerta del Sol.
La Policía Municipal desalojará la zona a las 10 de la noche del miércoles y a la misma hora el jueves. No habrá uvas en la calle ni fiestas de Nochevieja. A la 1:30 quedará establecido el toque de queda, un panorama de restricciones que dejarán unos 500 millones de euros en pérdidas. Escuchamos al alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
En un doble control, en un doble anillo perimetral, se va a evitar que pueda haber personas que vayan a la Puerta del Sol más allá de las 10 de la noche, tanto de mañana como del día 31, ya fuera a tomar las preuvas o las uvas.
Y la policía detiene a un ocupa como el presunto causante de un incendio esta mañana en Moratalaz.
En el que el SAMUR ha atendido a 22 personas, la mayoría por inhalación de humo y crisis de ansiedad, pero dos han sido trasladados al hospital, uno además en estado grave. Se trata del vecino que vivía en el cuarto, que acorralado por el humo se ha lanzado al vacío para intentar salvarse.
Y los pensionistas han vuelto a concentrarse frente al Congreso de los Diputados.
La coordinadora general de Madrid denuncia que el nuevo pacto de Toledo esconde una privatización de las pensiones a través de los planes privados de empresa. Leopoldo Pelayo, portavoz.
Una reforma que históricamente ha sido la más lesiva para el colectivo de pensionistas, los 9 millones de pensionistas. Supone prácticamente, según dicen los economistas, una pérdida a medio plazo de más del 20% del poder adquisitivo de los futuros y actuales pensionistas.
Confinamiento, es la palabra del año, así lo ha escogido la Fundación del Español Urgente.
Y se define como aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud o de seguridad. Es la palabra que ha marcado buena parte de estos meses del año que estamos a punto de finalizar.
Es tiempo ya para que Elena Miñambres nos diga si va a seguir haciendo viento y frío en las próximas horas. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues estamos en invierno, así que toca hablar de jornadas invernales. Seguiremos hablando de frío, especialmente durante esta próxima madrugada. Valores por debajo de los 0 grados en numerosos municipios madrileños, así que vamos a hablar de heladas que serán más severas en puntos de montaña. Hablaremos de niebla mañana a primera hora en el puerto de Somosierra, en el de Navacerrada. Por ahí la nubosidad un poquito más baja. En el resto, ambiente más tranquilo, soleado, las nubes que aparezcan. De momento no nos van a dejar precipitaciones y las temperaturas máximas mañana llegarán a escalar hasta los 7-8 grados. Llega aire frío polar y se va a dejar sentir. Seguimos hablando de temperaturas pues por debajo de lo que deberíamos tener en estos días de diciembre. Y el día de Nochevieja lloverá un poquito y nevará en puntos de la sierra, así que estaremos con una previsión un poquito más complicada en Nochevieja.
Bueno, lo normal en invierno y en diciembre, ¿no, Elena?
Es lo que toca. Así que tienen unas navidades blancas, podríamos decir, en la sierra.
Bueno, pues que no se queje nadie aquellos que les gusten las navidades con frío, algo de lluvia y con nieve en la sierra.
Así es.
Gracias, Elena. Son las 8 y 11 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes. Hola, Marina, buenas tardes. Pues no nos llega esa comunicación con la DGT, lo dejamos. Entonces, son las 8, 12 minutos. Esto es Onda Madrid, El Enfoque.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Tenemos pendiente la conexión con la Dirección General de Tráfico. Ahora sí, puedo saludar a Marina Martín. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a Madrid por la A4 en Getafe. Tengan mucha precaución si tienen que circular por ese punto. En el resto de carreteras ya se circula con total fluidez.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance, que es lo propio, lo normal que hacen los presidentes del gobierno en España desde que tenemos democracia. El presidente ha abierto la puerta a una ley de la corona para reformar, para reforzarla y modernizarla. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y ha calificado de muy sobresaliente es la nota que se ha puesto el presidente del gobierno a su trabajo durante este año. Pedro Sánchez ha hecho balance asegurando que el gobierno de coalición acaba el año más fuerte y más unido y con el ánimo de perdurar toda la legislatura, a pesar de los múltiples desencuentros, ha reconocido. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno se pone buena nota, asegura que ha cumplido casi la cuarta parte de los compromisos de investidura y la pandemia, lejos de bloquear su acción de gobierno, la ha acelerado, así lo explica Pedro Sánchez.
La pandemia no ha frenado, al contrario, ha acelerado la acción del gobierno sin desviarla ni un milímetro ni un ápice de sus objetivos, que llevamos un semestre de adelanto en el cumplimiento previsto de los compromisos.
El grado de cumplimiento con su socio de coalición es de un 20% en leyes como la eutanasia, ahora en tramitación, o la reforma educativa ya aprobada. Entre los acuerdos con el resto de los socios parlamentarios, los valencianos de Compromís se llevan la palma con un 32% ejecutado frente al 7% del PNV y el 0% de Esquerra, con los que se habían comprometido a una mesa de diálogo para superar el conflicto con Cataluña, que solo se ha reunido una vez. Bildu ni siquiera figura en el informe porque no pidió ninguna contrapartida a cambio de su abstención en la investidura. Ni el informe ni las palabras del presidente recogen autocrítica o reflexión sobre posibles errores, aunque Sánchez insiste en que no se trata de un balance al uso.
Esta es una radiografía completa, honesta, objetiva del trabajo ya realizado.
Cumpliendo, así se ha titulado el informe, con un verbo en gerundio que indica que seguirán trabajando en los compromisos. El presidente avanza que durante los 4 años de legislatura.
Bueno, no hace ayudas ni mucho menos, no hace falta ayudar a la palabra sobresaliente. Sobresaliente se es sin más ni menos sobresaliente. Ni muy sobresaliente ni poco sobresaliente. Se es, como digo, o no se es sobresaliente. Para el año que viene, Noelia, en todo caso, el presidente abre la puerta a una ley de la corona, como ya he contado antes, para profundizar en su modernización, y ha aprovechado para criticar al líder de la oposición, Pablo Casado, por negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
Habrá una hoja de ruta para mejorar la ejemplaridad y la transparencia de la monarquía que impulsará Felipe VI y que acompañará el gobierno. Una reforma que no se aclara si se va a materializar en una ley de la corona.
Paso a paso irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación de la corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad.
Pedro Sánchez defiende la monarquía constitucional en la misma intervención en la que se muestra más proclive que nunca a los indultos de los presos del proceso.
Este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación.
Asegura que el gobierno de coalición está fuerte pese a sus diferencias. Evita polemizar sobre las pensiones y justifica la congelación del salario mínimo por la difícil situación que están atravesando los empresarios. Sobre su relación con el PP, lamenta que hayan infundido miedo y pesimismo durante la pandemia y que Pablo Casado se haya negado a renovar los órganos constitucionales, y aunque lo seguirá intentando, subraya: dos no bailan si uno no quiere.
8:19, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusa al gobierno de haber actuado tarde y de manera irresponsable durante la pandemia. También acusa a Sánchez de mentir y de gobernar por decreto y de no hablar con la oposición. Respecto a una posible ley de la corona, está dispuesto a abordarla si es para reforzar la institución y siempre que el proyecto no implique tocar la Constitución española, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha definido al gobierno como el de la mentira, la incompetencia y la arrogancia. El líder del PP ha acusado a Sánchez de cesarismo, de tomar decisiones erróneas en la pandemia, de blanquear a Bildu y de los ataques al rey. Se ha mostrado dispuesto a apoyar una ley de la corona si es para reforzar la institución y ha anunciado que fiscalizará los fondos europeos.
2020 ha sido un año horribilis y además en España ha coincidido con el peor gobierno de nuestra historia democrática. No hay un día en el que el Consejo de Ministros no se convierta en una guerra entre las facciones del gobierno, en una jaula de grillos que España, sinceramente, no merece. Si tanto quieren decir que hay expertos a dedo que controlan su programa electoral, tengo que decirles que en democracia quien controla es el Parlamento.
Vox no descarta presentar una nueva moción de censura el próximo año. Para Santiago Abascal, Sánchez preside el ejecutivo de la mentira.
Sánchez no preside el gobierno de España, preside el gobierno de la mentira. Este es el hombre que dijo que no pactaría con comunistas y etarras, que dijo que había derrotado al virus en el mes de junio.
Inés Arrimadas cree que la verdadera valoración de la gestión del gobierno no la van a hacer los expertos.
La valoración del gobierno la harán los españoles en base a datos de verdad, como los fallecidos por la pandemia, como la caída del PIB.
La presidenta de Ciudadanos ha pedido liderazgo al Ejecutivo y que trabaje más para proteger a los españoles que la imagen de Sánchez.
Bueno, veremos en qué consiste la propuesta que hace el presidente del Gobierno en relación a la corona y a las funciones del monarca, del jefe del Estado, que están recogidas en el título 2 de la Carta Magna. Para muchos expertos en derecho, lo que realmente hay que hacer en todo caso, si se pretende tocar el título 2, es aprobarla con una mayoría muy importante en el Congreso y en el Senado, esa reforma constitucional. Y esa mayoría de 2/3 exigiría el acuerdo del PSOE, Partido Popular y Vox. Sin esa suma no daría para reformar la Carta Magna. Y una vez disuelta y aprobada esa reforma por 2/3 en el Congreso y en el Senado, habría que disolver las Cortes, después convocar elecciones y después un referéndum a todo el pueblo español. Demasiado complejo para tocar ese título que, como digo, muchos expertos consideran que es un título blindado en la Constitución española. Balance en el Gobierno central y también en el autonómico, donde los dos socios, Partido Popular y Ciudadanos, se han mostrado encantados a pesar de las diferencias existentes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que se volvería a casar con la formación naranja. Informa Begoña Alarcón.
5 palabras resumen para Díaz Ayuso el balance de este año.
Dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud.
Y la emoción de Ignacio Aguado.
No puedo olvidarme de tantas y tantas personas que ya no están. 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla.
No hay tiempo para el arrepentimiento, sí para la reflexión sobre los errores cometidos.
Arrepentirnos, uno siempre se queda con la sensación de si podría haber hecho más cosas, porque evidentemente mientras haya fallecido gente, ningún gobernante se podría ir a casa ya satisfecho, jamás.
Hablar de arrepentirse, bueno, pues lo que hemos hecho, hecho está, y evidentemente habremos cometido errores y aciertos, pero lo hicimos siendo conscientes de lo que hacíamos y con la información que teníamos en cada momento.
Y a pesar de las diferencias políticas, que las hay, ambos están dispuestos a sellar de nuevo su compromiso de coalición.
Será por firmas.
Por mí,
será por firmas las que llevamos.
Yo quiero toda la máxima estabilidad, porque es verdad que siempre se oye, pues desde luego por mi parte que no sea.
Claro que sí. Aquí hay que firmar lo que haga falta si eso da un plus de confianza a los ciudadanos, que creo que es lo que necesitan.
La pandemia no ha logrado parar a Madrid y en 2021 tendrán que decidir entre lo fácil y lo correcto.
Son las 8:23. La oposición ve este año muy distinto y acusan a la presidenta de dedicarse a confrontar con el gobierno de Sánchez y critican que no haya sido capaz de sacar adelante los presupuestos regionales. También le reprochan que haya obviado en su discurso las muertes en las residencias. Informa Luis Mínguez.
Gestión nefasta, discurso delirante son algunas de las calificaciones de la izquierda al balance del año realizado por Ayuso y Aguado, cuya incapacidad de gestión queda retratada, coinciden todos, en el hecho de haber tenido que prorrogar los presupuestos regionales. José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña, portavoz de Más Madrid.
Una gestión nefasta, confrontar con el Gobierno de España una y otra vez para darse a conocer públicamente.
Vemos como la señora Ayuso está en otra cosa. Está a su cosa, está a su campañita personal de promoción y poco le importan los madrileños.
La presidenta se ha olvidado de los menús de Telepizza, de los sobrecostes del almacén Zendal, de los traslados forzosos de sanitario o de los despidos de 1.117 profesores. Los madrileños saben que lo que ha salido mal, Ayuso lo ha empeorado.
Unidas Podemos incide en que Ayuso debería agradecer el apoyo recibido por el gobierno central en lugar de cargar continuamente contra él. Sol Sánchez.
Gratitud con el gobierno central que este año ha transferido a la Comunidad de Madrid 3.782 millones de euros.
Críticas también por la omisión en el balance del gobierno regional de las muertes ocurridas en las residencias de mayores madrileñas.
Vamos a dejar los balances, aunque seguimos en Madrid, porque la presidenta ha acusado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, de beneficiar a los independentistas catalanes en el reparto de la ayuda europea y perjudicar a los madrileños. Asegura Díaz Ayuso que nunca se ha visto una discriminación así y anuncia que su gobierno va a denunciar este maltrato en Bruselas.
Dice Ayuso que el reparto de fondos europeos está pensado contra Madrid. Los madrileños, asegura, recibirán 422 millones de euros de menos que los catalanes. Es el precio del apoyo del independentismo al gobierno de Sánchez. La presidenta denuncia sectarismo y arbitrariedad.
Luego, si esa distribución es de 422 millones de euros de diferencia entre Madrid y Cataluña, mi obligación es denunciarlo.
Con la asignación de las vacunas contra el COVID, Ayuso no ve discriminación, pero sí pide transparencia sobre los criterios para el reparto.
Quiero saber cuántas vacunas van a cada comunidad autónoma. Y entiendo que ahí ya sí que no es una cuestión de independentistas ni de intereses por unos presupuestos. Ahí quisiera saber qué criterios hay para cada comunidad. Y nunca pediría más para Madrid.
Ayuso espera que lleguen más vacunas a Madrid porque si no, se tardará muchísimos meses en inmunizar a toda la población.
8 y 26 minutos, pues Madrid va a continuar mañana con la campaña de vacunación en 37 residencias después de recibir hoy las cerca de 49.000 dosis de la vacuna de Pfizer, pero además el Ministerio de Sanidad cuenta con otra vacuna, la de Moderna, de la que espera tener las primeras dosis para el día 20 de enero. Los virólogos insisten, todas las vacunas son seguras y para los más reticentes explican que si se han logrado tan rápido es por la gran inversión pública y privada y por el gran capital humano, informa Elena Rivas.
Nunca antes se había desarrollado una vacuna en menos de 5 años, pero tampoco ha habido nunca tanta demanda global ni tanta financiación como ahora. El hecho de que los gobiernos compraran las vacunas por adelantado ha permitido a los científicos arriesgarse más, solapar fases y empezar el proceso de fabricación en paralelo a los ensayos. Tampoco se partía de cero, ya había trabajos en marcha sobre otros coronavirus. Aunque aún hay que estudiar los efectos a largo plazo, el catedrático de microbiología César Nombela insiste en que la Agencia Europea del Medicamento no la habría autorizado si no fuera segura.
Las fases 1, 2 y 3 se han hecho de manera acelerada, pero se han hecho. Y la fase 3, especialmente de ensayos clínicos, representa estudiar la vacuna, cada una de ellas por lo menos en 30.000 voluntarios y poder establecer realmente la seguridad y la eficacia en esta escala que es imprescindible, y las agencias lo demandaron y así se ha hecho.
El proceso de autorización también ha sido más rápido en este caso porque se ha ido suministrando información a las agencias reguladoras según se iba disponiendo de ella en lugar de al final del proceso de investigación.
Bueno, las tradiciones están para no cumplirse de vez en cuando, ni uvas ni preuvas. El alcalde ha dejado claro que la policía va a desalojar la Puerta del Sol a las 10 de la noche del próximo jueves. Martínez Almeida pide a los madrileños que no nos acerquemos a Sol a partir de esa hora, ninguna de las dos noches, ni la de mañana ni la de pasado mañana. Las campanadas este año por la televisión. Eva Prat.
Ni uvas, ni preuvas, ni jolgorio, ha recordado José Luis Martínez Almeida que este año nadie podrá ir a celebrar las campanadas ni su ensayo a la Puerta del Sol y que habrá un control policial para evitarlo.
Lo que se va a hacer es un doble anillo perimetral de control en toda la zona de la Puerta del Sol y, por tanto, hacia la zona de Callao principalmente, hacia la zona de Sevilla o hacia la zona de Jacinto Benavente, donde en un doble control, en un doble anillo perimetral, se va a evitar que pueda haber personas que vayan a la Puerta del Sol más allá de las 10 de la noche, tanto de mañana como del día 31, ya fuera a tomar las preuvas o las uvas.
El alcalde además volvió a pedir que este año hagamos la ingesta de uvas y el simulacro en casa.
Y poder comernos las uvas en la esperanza de que el año 2021 sea mejor, eso, que es lo esencial de la Nochevieja, lo vamos a poder seguir haciendo, pero en casa.
Ha dicho Martínez Almeida que habrá efectivos policiales suficientes para controlar el acceso a sol y aledaños.
En fin, día de balances. Hemos escuchado el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente y el presidente del Gobierno, por cierto, que también ha hecho mucho hincapié en preguntas relacionadas con el indulto de los presos del procés. El presidente del Gobierno ha sido tajante. No lo ocultamos, hay que pasar página, ha dicho Pedro Sánchez a las preguntas del presidente del Gobierno. En unos segundos van a ser las 8:30. Esto es El Enfoque, Onda Madrid. Enseguida saludo a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún. Hacemos balance internacional de este año que se nos va. Los hosteleros se han echado las manos a la cabeza, sobre todo los que están cerca del centro, al saber que este año no se van a celebrar las campanadas. Decisión que se suma al perjuicio que les causa el toque de queda, a pesar de que para Nochevieja se amplía hasta la 1:30 de la madrugada. Restricciones que los empresarios del ocio nocturno consideran injustificadas y ruinosas para su sector. Lo cuenta Ángel García.
Esta Nochevieja de restricciones y toque de queda va a causar pérdidas de unos 500 millones de euros a los negocios del ocio nocturno español. Es la valoración que hace Vicente Pizcueta, de la Asociación de Empresas del Sector de la Noche.
Y solo 2.000 locales de los 16.500 que existen van a abrir sus puertas durante unas pocas horas, durante la tarde de la Nochevieja. Darán cabida a apenas 500.000 españoles, solo un 10% de los que en 2019 disfrutaron de la Nochevieja en un local de ocio.
El sector dice estar al límite, con un 69% de las empresas al borde de la quiebra. Por eso reclaman a las administraciones ayudas y que se utilicen todos los recursos técnicos y sanitarios para poder empezar a normalizar su actividad.
Que los utilice los sistemas de desinfección, los test rápidos, las aplicaciones de geolocalización, porque con todos los medios técnicos podremos salvar uno de los sectores fundamentales para nuestra imagen de marca y para nuestro activo turístico.
Y es que peligran 140.000 empleos relacionados con el ocio nocturno.
8:31, una noticia que se va poco a poco confirmando y articulando. Los consejos de Unicaja y de Liberbank dan luz verde a la creación del quinto banco español. El presidente y el consejero delegado de la nueva Unicaja presentarán todos los detalles de la fusión en rueda de prensa mañana miércoles. Es noticia de última hora. Nuevo banco, nueva fusión bancaria, Unicaja y Liberbank.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Y con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, queridos amigos.
Muy buenas tardes,
Felipe. Muy buenas tardes.
Bueno, en este último resumen que vamos a hacer de el estado del mundo, ya sé que la pregunta es un poquito así gruesa y un poquito ancha, Felipe y Pedro, pero ¿termina el año 2020 en el mundo en general mejor o peor que terminó el 2019, Felipe?
Hombre, infinitamente peor. ¿Verdad? Infinitamente peor. Y lo que es peor, es decir, si uno mira hacia atrás con un poco de perspectiva la historia del último siglo, después de cada gran crisis, pues se pudieron extraer lecciones, lecciones importantes. A veces después de esperanzas fallidas, sueños rotos, como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que nadie se creyó que se estaban metiendo en simplemente en un paréntesis y en las puertas de otra conflagración todavía peor. Pero es que aquí no hay ni lecciones. Es que aquí, después de un año de millones y millones de víctimas, muertos, daños terribles, la recesión más grave en casi un siglo, no hay lecciones que aprender. No tenemos lecciones que aprender. Lo contaba muy bien hoy uno de los mejores columnistas del Financial Times en su balance. Bueno, yo creo que esta sería la primera de muchas reflexiones.
Uh-huh. ¿Y la tuya, Pedro?
2020 es un año desastroso, calamitoso, pero creo que puede encerrar una lección y importante para todos, y es, digamos, el respeto a la naturaleza y al medio ambiente y a, digamos, la calidad del planeta. Yo creo que este terrible susto que nos hemos llevado nos tendría que hacer conscientes de la fragilidad, del maltrato al que mantenemos al medio ambiente. Yo creo que la crisis sanitaria, la explosión del COVID y el deterioro de la situación climática van íntimamente unidas. Uh-huh. Y creo que debemos aprovechar esta tragedia. El mundo ya acumula, va camino de los 2 millones de víctimas mortales, para indudablemente cambiar un poco. Yo creo que todo. Creo que toca reflexionar cómo se hace la política, cómo se hace la sanidad, la educación, los medios de comunicación. Yo creo que este aviso nos tiene que hacer pensar y reflexionar cómo podemos adaptarnos y cómo podemos volver a cuestiones esenciales para todos.
Y todo esto que lamenta Pedro Rodríguez, Felipe, ¿va a poderse cambiar en el país más poderoso del mundo con la llegada, cuando llegue, por cierto, de Joe Biden a la presidencia?
Cuando escuchaba a Pedro, yo estaba escuchando pues un poco la posición kantiana, normativa, idealista de lo que debe ser. Pero claro, lo que debe ser, empezando por el tema de la naturaleza, y si lo identificamos o lo concretamos en el cambio climático, se acordaron en París unos compromisos, estamos muy lejos de ellos, de hecho estamos aumentando en más de un 7% las emisiones, 5 veces más del límite que se propusieron los más de 180 países firmantes en aquel acuerdo, de manera que estamos alejándonos. Y si añadimos los procesos de urbanización, modernización, desertización, destrucción del medio ambiente, que en parte es lo que subyace, como decía Pedro, detrás de pues de la multiplicación de los virus, de las pandemias, a medida que estamos destruyendo la vida de que estaba alejada o aislada. Bien, pero yendo a Estados Unidos, bueno, se pueden resumir en muchas formas. Yo, en titulares o simplemente en términos, si podemos avanzar por donde queráis, empezamos con el impeachment que no fructificó, ninguno ha fructificado en la historia de los Estados Unidos, era el tercero de Trump al comienzo del año. Seguiríamos con todo el tema de la movilización de la calle tras el asesinato de George Floyd, las protestas contra el racismo en los Estados Unidos, que se propagaron al resto del mundo, desde Nairobi a Río, pasando por Londres, uh-huh, etcétera. Desde el punto de vista diplomático, lo más importante, los acuerdos que llaman de Abraham con cuatro países árabes, Israel, con la ayuda del yerno de Trump, que parte es negocio, parte es una patada al derecho internacional y a los derechos de palestinos o saharauis, etcétera, pero sí tiene una parte positiva, y es que todo el mundo pues soñaría y aplaudiría la paz entre Israel y los árabes. El tema del pulso con China pues ha quedado un stand-by a la espera de lo que haga Biden, a pesar del acuerdo inicial que paró un poco, frenó la guerra de tarifas, la guerra de sanciones, y luego ya todo esto queda un poco ensombrecido por la victoria de Biden y sobre todo por la pandemia, que es imposible de entender sin la victoria de Biden, sin la desastrosa gestión por parte de Trump de la pandemia. Yo creo que ahí está recogido un poco todo lo que ha pasado en Estados Unidos y en parte del mundo también.
Hablabas de un asunto que preocupa, en muchos sitios, porque este acuerdo de Europa, de la Unión Europea con China, un acuerdo de inversiones que levanta algún recelo en la administración norteamericana, también en la entrante, en Joe Biden, ¿no, Pedro?
Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido la administración Trump es que ha acaparado el pulso con China. Europa también debería coordinarse en esa política con China. Con independencia de Trump, al que le quedan días en la Casa Blanca, China representa, yo creo que, un terrible problema. Ha conseguido desasociar la democracia de la economía de mercado. Y el capitalismo de amiguetes está rindiendo enormes resultados, y este sistema mercantilista es cada vez más autoritario. Y ese autoritarismo pues es capaz de poner 1 millón de personas en campos de reeducación, es capaz de utilizar la última tecnología para controlar de forma impensable en otras democracias occidentales a la población. China es un problema que además cada vez es más asertivo, no solamente contra sus vecinos en el Pacífico, sino también contra países europeos, Australia, en fin, y yo lo que quisiera es ver a partir del 2021 una posición más coordinada entre Washington y Bruselas con China en el espejo retrovisor.
Bueno, ¿qué está? Sí,
sobre
sí.
China, yo creo que China... A ver, cuando yo decía al principio que no veo ni ganadores ni perdedores claros, porque todos han... Es decir, si uno se fija en Estados Unidos, desde el punto de vista tecnológico y con la rapidez con la que ha sacado las primeras vacunas, etcétera, y la fuerza que tiene Estados Unidos, está muy por encima de China, y al final probablemente acabará siendo más ganador que perdedor en la pandemia con el tiempo, supongo. Pero el tema de China es que yo creo que Xi Jinping ha ido cometiendo errores, soltando las amarras del autocontrol, de la cautela diplomática, con su diplomacia hostil. Las represalias contra Australia de este año, los choques fronterizos en la India, la nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong, las amenazas a Taiwán, la declaración de victoria sobre Occidente en la pandemia, luego con esa diplomacia pública y propaganda, tratando de ocultar por completo lo de Wuhan y luego tratando de hacer de las mascarillas un instrumento de expansión, como ahora intenta, pero no parece que lo esté consiguiendo, salvo que lo estén haciendo en este momento con la mayor discreción en el tema de las vacunas, pero no parece que ahí esté llevando la delantera. Y la imagen, yo creo que al final la imagen de China en el mundo es mucho peor hoy que hace un año. ¿Y eso qué significa? Bueno, me lo paro aquí porque ibas a preguntar sobre otro tema.
Sí, de todas formas me gustaría cerrar un poco el capítulo de Estados Unidos con el asunto de Trump, porque hasta donde yo sé, si no me falla la nota que tengo puesta, a Trump le quedan 3 semanas, ¿no? No le puede quedar más, Pedro.
No, el 20 de enero a las 12 de la mañana en Washington toma posesión el nuevo presidente. Él, yo creo que está demostrando un comportamiento cada vez más errático. La pandemia es el envite de la tercera ola, es brutal en Estados Unidos, y él pues juega al golf, se queja de que su mujer no sale en las portadas de la revista de moda, otorga perdones a sus amiguetes y cómplices. Realmente se le ve tan disasociado de la realidad que a mí me llama muchísimo la atención. De todas formas, todavía queda tiempo para que él contemple la posibilidad de autoperdonarse o de encontrar una fórmula para seguir convirtiéndose en esa sombra, en esa presencia muy poderosa dentro de la política de Estados Unidos en los próximos 4 años.
Sigue torpedeando el traspaso de poderes y además bien que lo critica Biden, ¿no, Felipe?
Totalmente. Hay cosas, hay una paradoja. Por ejemplo, en las últimas horas ha coincidido con Biden en algo, y es en el apoyo a aumentar de 600 a $2,000 la ayuda a todos los ciudadanos por el tema de la pandemia, aparte del resto del paquete. Por cierto, a esta hora, en este momento, el Senado está debatiendo qué hacer con esa medida. Pero por fin, después de haber amenazado con vetar incluso los presupuestos de defensa y los de la administración para el nuevo año fiscal, etcétera, que eso era realmente otra espada de Damocles en el sistema y que dejaba a millones y millones de norteamericanos con una mano delante y otra detrás porque se les ha agotado todas las ayudas y estamos hablando de más de millones, de 10 millones más de parados. Pero bien, por fin el domingo firmó los casi 1,5 billones de nuevo presupuesto hasta el 30 de septiembre de 2021, y el segundo gran paquete de ayuda para la pandemia, que son unos 900,000 millones de dólares. Pero ahí, con el compromiso o la promesa de que se aumenten de $600, repito, a 2,000, yo creo que lo hace electoralmente, supongo. Y no entiendo por qué, vamos a ver qué pasa hoy en el Senado, porque en la Cámara de Representantes, pero claro, con mayoría demócrata, pero 40 republicanos han apoyado a los demócratas en este caso, han aprobado ese aumento como quería Trump. No entiendo, habiendo unas elecciones el 5 de enero en Georgia, donde se decide la mayoría en el Senado, ¿cómo puede resistirse en este momento la mayoría mínima que tiene los republicanos en el Senado a esa decisión que el 99% de los americanos están a favor de que les dan más dinero? Y luego, lo que decía el de Biden, bueno, ha sido hoy en portada de los principales diarios norteamericanos. Acusó ayer, en un discurso importante que pronunció en Delaware, de que no el Pentágono militar, sino los funcionarios en este momento, porque sabes que decapitó a los que dirigían el Pentágono y puso a gente de su absoluta lealtad al frente hace poco tiempo, y lo que dice Biden es que le están boicoteando y negando información decisiva sobre el tema, incluso de las posiciones de Estados Unidos, sobre el último gran ciberataque, el más importante en la historia de Estados Unidos, que se cree que procede de Rusia, etcétera, etcétera, y que esto puede poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. No solamente al Pentágono, acusa también a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Transición. ¿Lo harían este boicot? ¿Lo hacen por su cuenta? ¿O lo hacen sin contar con Trump o con su yerno, con su hijo, con su tía abuela? Porque es que yo no lo creo. Yo creo que estos están haciendo méritos, supongo, para pasar a trabajar al equipo de los leales, que ya luego pues seguirán en otra batalla.
Sí, ¿no? Lo propio cuando hay un cambio de administración. Son las 8:49, estamos repasando el estado del mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Estamos a 50 horas para la desconexión británica de Europa y Gibraltar sin acuerdo, y yo leo teletipos, leo titulares. Nadie sabe qué pasará. El acuerdo del Brexit no evita el gran apagón que sufrirá la City de Londres el 4 de enero. Gibraltar se asoma al abismo. En fin, y quedan unas pocas horas, por lo que nos pilla más cerca, aunque luego entremos en el acuerdo en general. Pedro, de Gibraltar sabemos lo que sabemos, pero no sabemos mucho, ¿no? Realmente.
A mí me recuerda a esa antigua metáfora política de las dos niñas que tienen un trozo de pastel y quieren comérselo, pero nadie quiere el trozo más pequeño, ¿no? Entonces las dos niñas se inventan el siguiente sistema. Una corta el pastel y la otra elige primero. Y yo creo que en el caso de Gibraltar, esta colonia británica lo que quiere es cortar el pastel y elegir primero. Está claro que ellos no están cubiertos con el tratado acordado, claro, con el acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña para un Brexit ordenado. Ellos quedan fuera del tratado. Entonces, la idea es que vamos a hacer que no exista una frontera dura entre Gibraltar y España, y que la frontera de la Unión Europea sea la frontera de Gibraltar. Para ello, tendría que haber un control aduanero en los puertos, en el puerto, en el aeropuerto, de entrada a Gibraltar como punto de entrada a la Unión Europea. Y creo que este es el punto de fricción, donde Gibraltar quiere todas las ventajas, pero ninguna concesión. España, que es el Estado miembro de la Unión Europea, tendría que controlar de alguna manera esos puertos de entrada. Y la opción que se está dando es que funcionarios policiales europeos se hagan cargo como medida de confianza temporalmente y respondiendo ante las autoridades españolas. Y vemos que las autoridades de Gibraltar pues ven con extremo recelo ese principio fundamental de que para convertirse en la frontera de la Unión Europea en el sur de España.
Bueno, es que ese control de fronteras, no sé, casi nos llevaría a ver ahí lo que hemos visto en Dover últimamente con los camioneros. Porque, claro, es el visado de pasaportes, el permiso de circulación no valdría, el espacio aéreo Gibraltar se quedaría fuera del espacio aéreo europeo y tantas restricciones, Felipe.
Así es. ¿Te acuerdas, Félix, o te acuerdas, Pedro, de cuando tuvimos en el estudio a al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que entramos en este tema y, bueno, no paraba. En fin, le podía haber estado 3 horas hablando sobre el tema, porque él vio inmediatamente la gran oportunidad. Es decir, a ver, los gibraltareños que habían votado el 90%+ a favor de quedarse en la Unión Europea, que eran conscientes del estatus privilegiado que tenían dentro de la Unión Europea, y a la vez con el estatus que tienen con el Reino Unido, y los privilegios que tienen en relación con España, el campo Gibraltar, etcétera. Naturalmente no querían perder nada de eso, no querían perder nada de eso. Y de repente, bueno, se pone en marcha el proceso, y yo digo una cosa, lo primero, o se ha contado mal esta historia durante meses, o se está contando mal en las últimas 72 horas. Y me refiero a las declaraciones que ha hecho la ministra de Exteriores española, dando casi un ultimátum, y refiriéndose o recogiendo algunas de las cosas que estabas comentando tú ahora al final. Si no hay acuerdo, pues los pasaportes para entrar y salir de nuevo, los sellos, el aeropuerto.
Bueno, la seguridad social, por ejemplo, también.
Queda fuera de la seguridad social, hay que pagar un complemento de seguro del coche, el carnet de conducir no vale, en fin, todo esto, sí. Bueno, hay un paliativo que hemos oído todos, que el gobierno español tenía preparado, medidas de emergencia para adaptar el acuerdo en el tema laboral, en el tema del reconocimiento de títulos profesionales, en el acceso a las universidades, muy pocos universidades. Los gibraltareños no vienen a estudiar aquí, vendrían primero por el idioma, también porque no hay becas, España nunca ha cuidado eso, ni tampoco en el norte de África, que muchos marroquíes, sobre todo de la zona de Tánger, etcétera, estarían encantados de venir a estudiar aquí. Bueno, voy a dejar ese tema. El tema de los subsidios de desempleo, igual. Todo eso parece que está recogido como medidas de emergencia si no hubiese acuerdo. Pero está claro, ¿cuál es el problema principal? No se ha contado bien, no se ha querido contar, probablemente porque, a ver, la diferencia entre el PP y el PSOE parece, de aquella historia cuando llegan Zapatero y Moratinos y cambian el cuatripartito por el tripartito y meten a los gibraltareños en los comités de diálogo y el PP se rasga la vestidura y se dice que se está cediendo en el tema de la soberanía, principio sacrosanto de tres siglos, bla, 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 bla. Bueno, cuando uno se pregunta aquí ahora, o preguntas, intentas informarte, ¿por qué cuando todo parecía hecho? Porque es que tanto el ministro principal de Gibraltar como el ministro de Exteriores llevaban semanas diciendo que España muy bien, todo muy bien, aquí que con este gobierno español se llevaban de maravilla. Eso era el mensaje que nos estaba llegando. Y de repente, mira que ha sido difícil. Y acuerdan Barnier y el amigo Johnson el acuerdo y nosotros seguimos a 50 horas pendientes de que Gibraltar se convierta en el único territorio del Reino Unido con un Brexit duro. Algo, repito, no se está contando bien. Entonces, España al final ha querido arañar un pedazo de soberanía para luego contar y decir, el gobierno de Sánchez, nosotros al final también con la bandera, ta, 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 metiendo policías españoles en el aeropuerto o dejando que lo haga Frontex, pero Frontex dependiendo directamente del gobierno español. ¿Es eso? No se ha querido confirmar, pero parece que algo de eso hay. Y si no, no se entendería.
Ya. Bueno, pues...
Luego hablaríamos otra vez de soberanía.
Claro, efectivamente, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque se pueden complicar mucho las cosas en esa zona.
Yo creo que al final llegarán a acuerdo. Bueno. Porque, ¿sabes por qué? Si habéis visto el mensaje que han mandado los alcaldes de los 8 municipios del campo.
Sí.
Vamos a ver, si es que los primeros perjudicados son los habitantes nuestros del campo y los miles y miles de españoles que van a trabajar todos los días a la verga, a Gibraltar. Que perjudicamos también a los gibraltareños. Vamos a volver a la historia de Castilla, por Dios, con la verja. ¿Pero estamos tontos o qué? Porque eso es lo que alejó a los pocos gibraltareños que estaban a favor de España, por completo de España. Y bueno, dejó a 99% de los gibraltareños en contra para siempre de España, de una reintegración.
No sé.
Pero si eso fue el problema.
No sé qué responder a la pregunta tuya de ¿estamos tontos o qué? Porque no la tengo resuelta, Felipe. No la tengo resuelta. En este tema y en otros temas, ¿eh?
Bueno, si estamos jugando a política con las cosas de
está
comer,
claro,
como en tantas otras cosas, y vuelvo a la pandemia, pues apaga y vámonos.
Me paga uno. Bueno, antes de terminar este último repaso a la información internacional aquí en El Enfoque, les he pedido a Felipe y a Pedro la recomendación de un libro. Yo sé que muchos oyentes siguen el espacio y además siguen también las recomendaciones que hacemos en el programa en lo tocante a los libros. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro recomendarías a los oyentes de Onda Madrid en este momento? Pedro, a ver.
Bueno, pues yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe mi obsesión por Estados Unidos y mi recomendación es Una Tierra Prometida, de Barack Obama. Este libro es una inyección a la industria editorial. Se han impreso 5 millones de copias por todo el mundo. En Estados Unidos se han vendido más de 3 millones. Y después de 4 años de cascadas de insultos a través de Twitter, este libro es como un bálsamo, es como una especie de vacuna casi. Está muy elegantemente escrito. Esto no es la obra de un escritor anónimo. Es Obama en estado puro. Y, en fin, para los que tenemos ese apetito imposible de saciar que es Estados Unidos, estas memorias que abarcan los dos primeros años del primer mandato de Obama son especialmente valiosas.
Ya, hoy me decía alguien muy cercano que está leyendo el libro, bueno, me decía muchas cosas, dice, me está fascinando lo bien que habla del equipo que tuvo en la Casa Blanca, de sus colaboradores más directos, cómo habla de ellos, cómo los respeta y el cariño que les da una vez que ya no está en la Casa Blanca, que ya no está en la actividad política, ¿no? Entre otras muchas cosas, que no es muy propio, además, de la clase política, iba a decir española, mundial, ¿no? Estas cosas, porque al final
estamos acostumbrados
al yoísmo, al yoísmo.
El personal de la Casa Blanca de Trump y cómo los despide por Twitter y cómo no los repara en humillarles. Realmente, es un contraste llamativo, ¿no?
Un minuto, Felipe, tu libro, tu recomendación.
Bueno, iba a hablar algo de la Tierra Prometida también de Obama, pero si hace dos años mi mejor libro era El naufragio de las civilizaciones, de Amin Maalouf, voy a seleccionar otro también que a partir de Oriente Medio, del mundo árabe, da un salto y yo creo que se explica mejor que casi todo lo demás lo que está pasando en el mundo. Y es la última obra titulada Salir del caos, de Gil Kepel, publicada en Alianza Editorial aquí en España, y que transcurre desde la guerra de Yom Kippur hasta hoy. Bueno, ¿cómo resumiría yo? Se aleja del nodo, del nudo troncal que ha sido siempre para los analistas del problema de Oriente Medio y del mundo árabe, el conflicto árabe-israelí.
Felipe, tenemos que terminar.
Y entra en las principales sociedades árabes, y de ahí nos lleva a la gran revolución que se está produciendo, porque se está rompiendo el cordón umbilical que ha explicado todo el problema del mundo árabe desde hace 50 años.
Ahí lo dejamos.
Se ha roto la relación entre Corán y barril de petróleo.
Terminamos. Un abrazo, Felipe y Pedro. Feliz Navidad. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Feliz año.